Please turn with me this morning to Jude's letter, the letter of Jude, the letter of Jude, just before the book of Revelation.
Por favor, vengan conmigo esta mañana la carta de Judas, la carta de Judas, justo antes del libro de Apocalipsis, la última carta de la Biblia, la carta de Judas. Y si pudiera leer el versículo 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces mi tema esta mañana son los privilegios cristianos. Los privilegios cristianos. Y como ustedes saben, esta es la carta que fue escrita por Judas. Y como dijimos en un estudio anterior, Judas es el hermano de Jacobo, como él lo menciona en el versículo 1. Pero ambos, tanto Judas como Jacobo, son medios hermanos del Señor Jesucristo. Y mencionamos el hecho de que el Señor Jesucristo, en su ministerio en esta tierra, tuvo por lo menos 6 hermanos y hermanas. Entonces, Él tuvo otros hermanos y hermanas, pero llamémosles medios hermanos. Mateo 13, ahí están incluso sus nombres. Pero bueno, esta es una carta que muchos intentan evitar, porque señala, pone su dedo, por así decirlo, en el lugar donde más nos duele. Esta carta no solamente está mirando ciertas cosas, sino que es una carta de confort. No solamente señala lo malo, sino que también nos conforta. Claro que es una carta de advertencia. Hay muchas advertencias que vemos aquí en esta carta, pero también tenemos exhortación, tenemos confort, tenemos instrucción. Y el mismo Judas, para volver a hablar del que describe esta carta, durante el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, él negó al Señor, él no creía en el Señor Jesucristo. Incluso se burlaban de él y pensaban que estaba loco. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo, él creyó. Entonces su incredulidad fue destruida. Él ya no fue indiferente al Señor Jesucristo, y podemos leer esta carta y va a haber un momento en el cual leamos toda la carta, pero a medida que se lee esta carta tan pequeña, 25 versículos, dos veces llama al Señor Jesucristo, le dice el Señor, no solamente Jesucristo, sino el Señor Jesucristo. Y si yo pudiera incluso ir más allá de esto, también le dice el Señor Dios en el versículo 4. Y en el versículo 4. Y en el versículo 24 y 25, incluso va más allá y nos dice que Cristo es el único y sabio Dios y nuestro Salvador. Así que estas cosas están aquí para alentarte, para alentar nuestra fe. Este es el hombre que creció con el Señor. Negó al Señor. Judas no creía en él al principio, pero cuando Cristo fue levantado de los muertos, entonces creyó que no era solamente un hombre. Creyó que era el Señor de señores, Rey de reyes. Entonces hay dos puntos aquí principales que quisiera considerar en el versículo 2 y espero que podamos también ir al versículo 3. Entonces el primer punto es el deseo de Judas que tiene para con los creyentes. En un estudio anterior, no voy a recapitular, pero en un estudio anterior hablamos al respecto del escritor y de los que recibían esta carta. Pero esta mañana quiero avanzar y hablar al respecto del deseo que Judas tenía de su oración para con los creyentes. Y en segundo lugar, el propósito, la razón, la ocasión que tenía esta carta. Así que esperamos que vamos a cubrir ciertas cosas. Evidentemente habrá algunos puntos tristes, pero espero yo que este estudio sea útil para nuestra instrucción y para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, quiero mencionar una vez más lo que dijimos en el versículo 1, que los creyentes, todo creyente es santificado. Todo creyente es apartado. Todo creyente es santo. Todo creyente es dedicado a Dios. Todo creyente es consagrado a Dios. No hay un creyente que sea simplemente un espectador. Ni siquiera, por ejemplo, en los estadios. Ahí también las personas están involucradas porque están apoyando a los que están ahí jugando. Están haciendo algo para poder alentar al equipo. No simplemente son como espectadores sin hacer nada. Así que la idea de un cristiano que es espectador y que no está participando en ningún servicio no es bíblica. Esta idea no es bíblica. Así que los creyentes son apartados, son santificados para poder hacer algo. No solamente para estar allí, estar sentados, relajados, disfrutando la enseñanza, gozándose por el hecho de que un día entraran al cielo, sino que hemos sido santificados, apartados, dedicados, consagrados, para que seamos utilizados de forma diferente, diferente al uso que teníamos dedicados antes de la salvación. Un uso diferente al que teníamos antes. Y los mismos creyentes son santificados y también son preservados. Son preservados, son guardados. Y digo la palabra aquí preservados, es el final de este libro. La carta comienza con esta palabra preservados y después termina también con esta palabra preservados. Y si vemos la carta más adelante, veremos que por lo menos hay 4 o 5 veces donde Judas está mencionando la palabra preservados o reservados o guardados. Juan 17, ahí el Señor Jesucristo dice que nos guardará, Él nos guardará. Es una parte de su oración sacerdotal que los cristianos sean guardados. Y si podría yo agregar la palabra, son bien guardados, guardados con un candado doble. Son guardados para por fe. Y en tercer lugar, no solamente que somos santificados, somos preservados, sino que también somos llamados. Esto puede ser este llamado inicial, este llamado efectivo, esa gracia irresistible en el llamado a la salvación y como mencioné antes, también es un llamado a servicio. Un llamado a servir al Señor. Cuando somos salvos tenemos este llamado y hechos, dos. Si ustedes leen aquí este capítulo, se darán cuenta que el llamado es el llamado de Dios. Dios es quien nos llama. Yo no me llamé solo, ni tú tampoco te llamaste sola si eres salvo o salva. Yo había intentado resistir ese llamado, de hecho, sin embargo, Dios es poderoso, de modo que cuando Él dice ven, verdaderamente vendrás. Es por esto que nosotros no tenemos, ay, por favor, ven al Señor y hablamos así, como si Él fuera un mendigo que estuviera mendigando. Nunca va a haber otra oportunidad. No, 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 no. En ninguna parte vemos esto en la Biblia. Y escuchamos algunos de los testimonios. Yo había decidido por Jesús. No. Si dependiese de ti, jamás decidirías buscarle. Dios en su misericordia, con ese grande amor, ha obrado a través del poder del Espíritu Santo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pecador orgulloso que piensa que todo el mundo gira alrededor de esa persona. Y escucha la palabra de Dios, yo no quiero venir a Dios. Sin embargo, de forma misericordiosa, el Espíritu Santo obra en el corazón y entonces ese pecador se postra, se arrodilla, se humilla hasta el polvo y clama al Señor. Así como en Lucas 18 el pecador dijo, oh Señor, ten misericordia de mí que soy gran pecador. Entonces los creyentes han recibido esto. Entonces tenemos este trío en esta carta, misericordia, paz y amor. Y tenemos que avanzar porque las personas que son santificadas y preservadas y llamadas a este trío, ahora en el versículo 2, Judas agrega otra cosa, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Es el segundo trío que vamos a mencionar. Estas son las bendiciones, los privilegios que Dios nos da, que Dios le da a todo creyente. Y la misericordia, la paz y el amor describen la gracia de Dios en la vida de cada creyente. Y vamos a explicar esto también. Y esto esperemos que sea dulce a tu corazón. Misericordia, paz y amor. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo que haría para con la iglesia. Es como su promesa para nosotros. ¿Qué es lo que te daré? ¿Qué es lo que tú quieres que te dé? ¿Qué quieres que multiplique yo en tu vida? Y Judas está orando. Este es su deseo. Y esto es al respecto de salud espiritual. Eso es lo que debemos desear. No riquezas. Podría ser riquezas espirituales, pero no materiales. Es al respecto de una riqueza verdadera y permanente espiritual. La espiritual que se nos da de forma libre. Una verdadera prosperidad espiritual a medida que confiamos en Jesucristo. Tengo que mirarlo primero. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y ya sé que hay predicadores que están haciendo un énfasis muy grande en estas cosas. Y podríamos explicar la diferencia entre misericordia y gracia. Pero simplemente para poder razonar, quiero decirles que estas dos palabras son intercambiables. ¿De acuerdo? Y por cierto, Judas es el único que pone estas tres cosas juntas. Normalmente Pablo tiene una forma diferente para saludar y orar, pero aquí Judas es el único que combina este trío, misericordia, paz y amor. Estas tres cosas, Judas es el único que tenemos aquí en el Nuevo Testamento haciendo esto. Misericordia y la gracia, como dije, son intercambiables, ¿ok? Y entonces, ¿por qué Judas no está utilizando la palabra gracia aquí en el principio? La razón la tenemos en el versículo 4. Porque los falsos maestros que estaban ahí infiltrándose, aquellos intrusos, ¿qué es lo que han hecho? Habían pervertido la gracia de Dios. En el versículo 4. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten o pervierten, ¿qué? Y por eso evitó la palabra gracia al principio, dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, la convierten en libertinaje y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Esta es una razón que les estoy dando por la cual él, Judas, evita la palabra gracia al principio de modo que no sea malentendido. Porque los falsos maestros han torcido y corrompido y pervertido y contaminado esa hermosísima palabra que es la gracia de Dios. Romanos 6:1, ahí también tenemos estas instancias. Y algunos supuestos creyentes se dicen a sí mismos, déjame ir más allá en pecado, pensado que, Dios de cualquier forma es misericordioso, no importa lo que hace, lo que hagamos. Y esto no está bien. Gálatas 6, por ejemplo, Dios no es engañado. Dios no es engañado. Lo que sembramos, eso también recogeremos. Lo que sembremos, recogeremos. Y la misericordia es grande. Y es intercambiable este término con la gracia. El Salmo 103, por eso lo leímos al principio, Dios es misericordioso. Ese Salmo está lleno de la misericordia de nuestro Dios, el Salmo 103. Dios es misericordioso y clemente, Efesios 2:4. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Es una gran prueba. ¿Tú quieres saber si alguien verdaderamente ha sido salvo o no? Pregúntale, hazle esta pregunta. ¿Mereces la salvación? Una persona orgullosa, una persona que no entienda la enseñanza de la Biblia dirá ¿qué? ¿Qué dirá? Pues claro que sí merezco ser salvo, claro. Y esta es la razón por la cual no creemos en el universalismo. Vamos a mencionarlo cuando estudiemos a los falsos maestros que se mencionan aquí. Estos falsos maestros que dicen, Dios ama a toda persona, a todo mundo. A toda persona, todo mundo será salvo. El cielo estará lleno con toda persona. Y es por esto que estos predicadores que dicen estas cosas ni siquiera pueden herir un mosquito, porque todo se hace para agradar a las personas. Pero esta no es la misericordia de Dios. Nadie merece la misericordia de Dios. Dios retira su ira. Dios retira su ira, su juicio, su condenación sobre nosotros. Él retira todas estas cosas. Esa es la misericordia y nos tiene compasión, gran compasión. El Salmo 23, el último versículo, el salmista dice, desde luego que la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en Hebreos 4:16, el escritor dice: acerquémonos con denuedo, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el, para el oportuno socorro. Entonces, misericordia para vosotros, dice Judas en este versículo 2. Y tenemos que ir a la siguiente palabra, paz. Una vez más, esta es una hermosa y grande palabra, paz. Significa armonía en vez de división, en vez de caos. Este es el significado verdaderamente, significa reconciliación. ¿Y por qué necesitamos paz, hermanos y hermanas? ¿Por qué necesitamos paz? Pues porque estábamos en contra de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, debido a la paz que Dios nos da por el Señor Jesucristo, Colosenses 1:19, de modo que la cruz de Cristo hizo esta paz a través de su sangre preciosa. Y entonces podemos venir ahora a Dios, no como enemigos, sino ahora como hijos del Dios viviente, adoptados por amor a Cristo. Esa es la paz. Quisiera darles todos los versículos que hablan al respecto de la paz. Romanos 5:1. Ahí tenemos esa paz con Dios. Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz. Isaías 9:6, Cristo es el príncipe de paz. Juan 14:27, este es el último deseo de Cristo. Es la herencia que nos dio. Son las últimas palabras de Cristo, por así decirlo. Este es su testamento. ¿Qué es lo que quieres que yo te deje en esta tierra? Y Cristo dijo en Juan 14:27, mi paz os doy a vosotros, no como el mundo la da. El mundo te va a decir, ven, ven, te doy paz. Sin embargo, esta no es paz, es caos, deshonestidad, asesinatos. Esto es lo que el mundo te dará. Esto es lo que el mundo nos da. Pero vean, en vez de paz, los falsos maestros dividen. Versículo 19, solamente porque quiero mencionarlo rápidamente. Estos falsos maestros son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu como animales, ¿sabe? Los animales siguen simplemente sus instintos, simplemente siguen sus impulsos. Por eso nosotros no somos como animales, no, no somos, no solo solamente guiados por las emociones y sentimientos. Es por esto que cuando tú estás buscando al Señor, no permitas que tus emociones y sentimientos te guíen, porque las emociones y los sentimientos son superficiales, son cosas temporales, cambian, fluctúan y no pueden. Las emociones de hoy en día no son las mismas de mañana, pero somos guiados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos guía a través de la palabra paz. La paz sea con vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos, hermanos y hermanas, si somos salvos, no somos enemigos. Una última palabra respecto de la paz. La paz no es ausencia de problemas en nuestra vida, no. Es por esto que uno va a una iglesia donde te digan, ven a la iglesia, ven al Señor Jesucristo y todos tus problemas terminarán. Esa es una gran mentira, es una gran mentira. La paz no es ausencia de problemas en la vida de un creyente. La paz es la presencia de Dios en la vida de un creyente. Esa es la diferencia más fácil que podemos hacer. Es por esto que Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo haced qué, con oraciones y ruegas y súplicas y acción de gracias, orad al Señor. Y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso era Efesios 4, 6 y 7. Hermanos y hermanas, estoy deteniéndome aquí porque todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, Dios lo ha provisto en su palabra. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si tú puedes explicarlo, entonces no es de Dios, porque Dios nos da cosas que verdaderamente, humanamente hablando, no podemos entender. La paz de Dios, aquí estoy yo con tribulaciones, todas las cargas que tengo, los dolores, la enfermedad. Todo lo que tengo, pero todavía puedo tener paz dentro de mí. Y en el versículo 9, lo voy a mencionar esto, Filipenses 4:9, dice, cualquier cosa que sea justa, noble, todo esto, pensad en esto, y el Dios de paz estará con vosotros, no solamente en mi mente y corazón. Y en el versículo 9 dice, que toda tu persona, en toda tu persona Dios estará contigo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener paz, para conocerle y vivir con él. Y tengo que avanzar. Misericordia a vosotros y paz y amor. Qué gran palabra una vez más, que muchas veces no se entiende bien. El amor es lo que llevó al Señor a venir a este mundo. ¿Y qué es lo que empuja a los falsos maestros? Bueno, vamos a ver un contraste entre Dios. Ya les dije que el amor es lo que llevó al Señor a venir y a salvarnos. Y el amor es lo que lleva al Señor a tener comunión con nosotros, a oír nuestras oraciones, a responder nuestras oraciones. Pero los falsos maestros, ellos son impulsados por egoísmo y avaricia. Egoísmo y avaricia, lo tenemos aquí en muchos versículos. Mira el versículo 11, por favor, donde dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Vamos a explicar eso después, en un estudio futuro. Caín, etcétera. Vamos a explicar estos términos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Se lanzaron buscando recompensa en el error de Baal, de Balaam. Y este error de Balaam es la infiltración, pero también es específico a algo. ¿Cuánto puedo obtener? El error de Balaam buscando recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Ve el versículo 16, por favor. Vamos a ver, estos falsos maestros son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos o lujurias o codicias, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas, teniendo en admiración a las personas por sacar provecho, agradan a los hombres. Y también en el versículo 19 se mencionan que son sensuales, que causan divisiones, no tienen el espíritu, no son cristianos. Romanos 8:9 dice que si no tienes el espíritu de Cristo morando en ti, entonces no perteneces a Cristo. Estos falsos maestros, a pesar de que pueden predicar miles y miles de veces con muchísima elocuencia, más que ningún otro predicador, ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios. No tienen al Espíritu Santo, simplemente están contando historias, cuentos de hadas, y nadie les tendría que escuchar. Pero el amor de Dios, Gálatas 2:20, Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Hablando respecto de los creyentes, evidentemente, hermanos y hermanas, por favor, quiten esta idea de vuestras mentes. Nosotros no éramos aquellos que que podíamos ser amados. No, niños y adultos, nosotros no éramos aquellos que éramos amorosos. ¡Ay, qué persona tan agradable! La mayoría de los falsos maestros son personas agradables. Nosotros no éramos así, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, ahora, amados, Dios ha derramado su amor en vuestros corazones. Por su amor permanece en nosotros. El amor es la seña, la marca por la cual el mundo tiene que saber que somos discípulos de Dios. En Juan se dice estas cosas. Cristo dijo, el mundo sabrá que somos sus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. Y créanme, puedo hablar a través de la experiencia. En el mundo musulmán, en muchas naciones musulmanas, la mayoría de los musulmanes que han venido a la fe, ellos no vinieron a la fe porque alguien estuviera predicándoles día y noche, sino que miraban cómo los cristianos se amaban los unos a los otros. Y eso hizo una gran diferencia. Ellos piensan que ellos son la comunidad, el pueblo que tendría que estar fuertemente viviendo juntos. Pero ellos ven cómo nosotros cuidamos los unos de los otros, cómo llevamos las cargas los unos de los otros, cómo tenemos celo en nuestro servicio por el Señor. Y todo esto les maravilla. Es como Nicodemos, vienen de nosotros de noche. ¿Por qué eres tan diferente tú? ¿Por qué nos amas? Entonces el amor, la misericordia, el amor, la paz, el amor. Nos da su amor, tenemos que caminar en amor, dice Efesios. Tenemos que hablar la verdad en amor, Efesios 4:15. Entonces los falsos maestros no caminan en amor, sino por odio. La carta está hablando de falsos maestros, pero está llena de amor también. Y voy a terminar este elemento con la siguiente parte. Sí, Dios nos amó tanto. Amados hermanos y hermanas, ¿acaso nosotros no, como devolución, por así decirlo, tendríamos que amarle sin medida? Estaba diciendo ayer en el culto de, en la boda, quien verdaderamente ama, no toma en cuenta el precio. Si tú verdaderamente amas a la persona, entonces no dices, ah, esto es lo más barato que puedo darle. Aquel que no escatimó ni siquiera a su unigénito hijo, sino que lo dio por nosotros. Entonces el amor viene de Dios. Dios es amor en muchos versículos, Juan 3, 16, primera de Juan también, etc. Dios es amor, esa es la diferencia entre nuestra religión verdadera y otras religiones. ¿Nosotros amamos? ¿Verdaderamente amamos al Señor? Entonces Él dice en el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esa es la palabra pletora, esa es la palabra que nos dio multiplicar, no adición, sino multiplicar. ¿Qué significa esto? Jamás vamos a alcanzar un momento tú y yo he encontrado personas que dicen, ah, ya lo conozco, lo sé todo, lo tengo todo. Pero tú y yo jamás vamos a llegar a un punto en el cual pensemos que lo tenemos todo. Sí, hemos sido bendecidos en abundancia, abundantemente, pero todavía hay cabida para avanzar. Todavía hay cabida para avanzar. Es por esto que incluso ahora, a medida que escuchamos la palabra de Dios en su predicación, Señor, enséñame más, instrúyeme más, reviste mi mente de tu palabra, Señor. Y esta tendría que ser la oración de cada uno de nosotros. No permitas que sea más, sino más bien multiplicado esto, multiplicado. Si debemos vivir la vida cristiana y contender por la fe, con toda certeza necesitamos no solamente un poquito de paz, no solamente poquita misericordia y poco amor, sino que necesitamos misericordia, paz y amor multiplicados. ¿Y acaso no has notado algo? El versículo nos dice que el dinero, que la salud y el poder os sean multiplicados. No. Porque esto es verdadero poder. Por eso desde el principio yo les dije, estas son verdaderas cosas permanentes que nos dan prosperidad. Jamás perderemos esto si lo pedimos diariamente. No que me lo agréguemelo, sino multiplícame la misericordia en mi corazón, la paz también y el amor también. Multiplica todo esto en mi corazón y entonces podré vivir la vida cristiana a pesar de mis problemas, dolores, dificultades, enfermedades, sin importar qué tribulación deba atravesar. ¿Qué tentación tenga que soportar? El Señor me dará suficiente misericordia, paz y amor, de modo que pueda vivir la vida cristiana. Hay personas que sufren en silencio. Algunas personas que sufrimos poquito queremos que todo mundo lo sepa, pero hay muchos creyentes que sufren en silencio. Incluso temen decirle a alguien que está pasando tal tribulación y nosotros tendríamos que orar por ellos, tendríamos que orar los unos por los otros, no solamente pensar yo, Dios dame, sino que aquí dice misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Oremos por estas cosas diariamente, nunca estemos satisfechos con menos en lo que respecta a Dios. Debo avanzar al segundo punto. No sé cuánto voy a poder decir en el versículo 3. Pero aquí tenemos la razón. Después de la oración o su deseo para con los creyentes, ahora viene a la ocasión, a la razón para esta carta. El propósito de la carta. Y el propósito de la carta la vemos aquí en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La primera palabra aquí es muy importante. Amados. Amados. ¿En contraste con quién? Con los falsos maestros. Los verdaderos creyentes, aquellos que son santificados, preservados, llamados, a quienes la misericordia, la paz y el amor les son dadas, ellos son amados. Y esto es una palabra que muestra grande afecto. Quisiera que en cada enunciado pudiera llamaros amados, porque así es como nos relacionamos los unos con los otros. Es con un corazón del pastor que ve a su pueblo que está en problemas, falsos maestros están ahí poniendo en peligro a la iglesia. No solamente podía sentarse este pastor y decir simplemente, como dije antes, ¿quieres ver la diferencia entre un buen pastor y alguien contratado? Mira la forma en que trata a las ovejas, la forma en que trata a las personas. ¿Camina delante de ellos o está detrás de ellos? Escondido, por así decirlo. Está allí por cuánto puede obtener o por cuánto puede hacer. Esa es la diferencia. Y él está allí porque quiere estar allí. Entonces, amados, con grande amor, tres veces en 25 versículos, él llama a los creyentes amados. En el versículo 17 y en el 20, amados. Amados, queridos amados. Estoy hablando a personas amadas. Esa es una gran pasión, un grande amor, y yo creo que hay una preocupación incluso en las palabras de Judas. Privilegios llevan a responsabilidades. Dios ha puesto una obligación sobre cada creyente. Ahora bien, hay algunas cosas que tenemos que considerar aquí. La Biblia es un libro honesto. ¿Tú has notado esto, incluso en este versículo? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. ¿Y por qué dije que la Biblia es honesta? Porque esta es la carta que Judas no quería escribir. Me explico. Él no quería escribir esta carta. Pero mientras la escribía respecto de la salvación común en el versículo 1 y 2, él se sintió obligado, constreñido, llevado por el Espíritu Santo a escribir una carta diferente, no al respecto de la salvación ahora, sino al respecto de contender por la fe. Y bueno, cuando hablamos al respecto de la fe, hablamos al respecto de la salvación, son cosas inseparables en cierto sentido. Sin embargo, Judas tiene mucho que decirnos, a pesar de que su carta es corta. Entonces, una emergencia se ha levantado y Judas está tomando la advertencia de Pedro. Y acuérdense que en el estudio anterior dijimos que 19 versículos en Judas se encuentran en la segunda carta de Pedro. Entonces, podemos hacer un estudio paralelo en estas cartas y veremos que Judas tiene mucho que repetir, por ejemplo, que tomar de Pedro para poder recordar, para ayudarnos a recordar, ¿qué? Lo que el apóstol Pedro había estado diciendo, para ayudarnos a recordar. Entonces, lo que Pedro nos advirtió ahora está pasando y Judas, no queriendo escuchar o queriendo más bien, queriendo escribir al respecto de la salvación común, el Espíritu Santo lo lleva a escribir más bien al respecto de que hay una guerra, que contendamos, y esto me lleva a dar tres aplicaciones. Tal vez voy a detenerme después de las tres aplicaciones debido al tiempo, pero tres aplicaciones que son muy importantes con respecto al cambio súbito de lo que Judas planeó. Acuérdense lo que dije, la Biblia es honesta. Y la primera cosa que quiero decir es que la predicación no es simplemente al respecto de cosas agradables. Cristo te ama y Él murió por tus pecados, ven a Él y entonces irás al cielo. Bueno, qué bueno escuchar eso. Pero hay una batalla que luchar, hay una guerra que luchar. Y lo quieras o no, tú y yo, si somos cre si tú eres creyente, estás en la guerra. Lo quieras o no, si tú eres cristiano, en tu trabajo, en la universidad, en la comunidad, cuando toques las puertas, las personas tendrán guerra en contra de ti. Tal vez no te lo digan directamente, pero tú puedes sentir que este mundo está en contra de la iglesia, en contra del Señor. Hermanos y hermanas, solamente los muertos, los peces muertos nadan con la corriente, pero nosotros estamos yendo en contra de la corriente. Nosotros no estamos en contra de nadie. Es por esto que cada vez que hablo aquí, digo, yo no quiero ofender a nadie. Sin embargo, que la palabra de Dios te ofenda. No el predicador, que el Señor no lo permita, la palabra de Dios. Esta es la primera aplicación. La salvación o la predicación no es simplemente al respecto de cosas agradables, sino al respecto de cosas duras. Y ya sé que vivimos en una época en la cual las personas tienen oídos que les dan comezón. Sí, dinos historias, anécdotas. Queremos reírnos. Eso nos hace a hacernos sentir bien. Este es un lugar agradable. El pastor Master nos habla muchas veces al respecto de estas iglesias que se llaman en inglés Seeker Sensitive, donde se les pregunta a las personas, ¿qué quieres escuchar la semana que entra? Porque ellos quieren que todo mundo esté tranquilito, confortables allí. Y yo quisiera que nadie estuviera confortable en la iglesia. Ese es mi deseo. No que el predicador ofenda a nadie, sino que la palabra de Dios, el evangelio, te ofenda. Porque es ofensivo al hombre natural, al hombre carnal. La Biblia no nos acaricia. No es simplemente ser positivos, como dicen en muchas iglesias. Ah, sea positivo, dicen las iglesias. No seas negativo. El Señor siempre ha sido positivo. Cuando lees los evangelios, más bien créeme, el Señor no siempre era positivo. De acuerdo a el juicio de nuestro mundo, a lo que evalúa el mundo. Y entonces Judas tuvo que escribir estas cosas a pesar de que no era su intención. Punto número dos. Judas estaba abierto a cómo lo guiase el Espíritu Santo. Esto es muy importante para ti y para mí como cristianos. Nosotros tenemos que estar abiertos a cómo el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cómo? ¿Cómo pasan estas cosas? Bueno, el Espíritu Santo nos guía y esto pasa cuando oramos y cuando leemos la palabra. Es por esto que diariamente, no solamente una vez, sino muchas veces, una vez más, nuestro pastor habla respecto de las oraciones de emergencia, el pastor Mastes. Muchas veces durante el día podemos venir ante el Señor buscando ¿qué? Buscando su presencia, guía, guía. Y entonces oramos y leemos la palabra y es por esto que decimos, Dios no nos guía a través de sueños y visiones. Y vamos a mencionar esto cuando hablemos al respecto de la fe. Dios no nos guía a través de visiones. Oramos y leemos la palabra. De hecho, si Dios nos está guiando a través de sueños y visiones, pues no es justo. No es justo, ¿por qué no? Porque algunas personas siempre tienen malos sueños, mientras que otros siempre tienen buenos sueños. Y eso es justo, te pregunto. Algunos de nosotros, nuestros sueños son alucinaciones. ¿Eso sería justo? Entonces Dios, para evitar ser injusto, nos dio 66 libros y dijo, ya, suficiente. ¿Tú quieres conocer mi voluntad? ¿Quieres conocer mi guía? ¿Quieres conocer lo que te estoy diciendo para guiarte? ¿Cómo comportarte? ¿Cómo vivir una vida espiritual? Pues oración y lee la palabra. Y ya está. Y voy a mencionar esto después. Explicaremos más. Pero esto es muy importante. Buscamos la guía del Señor a través de la oración y la lectura de la palabra. Y es por esto que jamás tendríamos que ser guiados por nuestros impulsos e instintos. Ya lo dije antes. ¿Por qué no? No estoy hablando al respecto de nadie en nuestra congregación. Estoy remontándome 20 o 25 años. Ustedes no saben de quién hablo. Conocí algunas personas que venían a mí y me decían, ya sé lo que dice la Biblia al respecto de este asunto. ¿Tú qué crees al respecto? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué quieres que yo crea? ¿Por qué? Porque esta persona quería encontrar a alguien que ratificase que la decisión que ya había tomado. Y puedo darte un claro ejemplo. Estaba en Polonia una vez y una joven que enseñaba en la escuela dominical habló con su pastor y estaba ella viendo a un musulmán, o bueno, estaba en un noviazgo con un musulmán que vivía en Londres y habló con su pastor y le dijo, yo tendría que tener una relación con este musulmán. Y yo me sorprendí, y estoy diciéndote una verdadera historia, y yo me sorprendí porque el pastor le dijo a ella, habla con Ibrahim, él sabe más al respecto de los musulmanes. ¿Qué tiene que ver esto? Yo no estoy diciendo esto para distraeros, perdónenme. Pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver con lo que la Biblia diga. Y para decirles más de lo que ha pasado, esta joven mujer vino y hablamos con ella y le dije, esto no es bíblico. Tú no puedes ni siquiera encontrarte con este joven hombre. Y ahora voy a hacer algo. Tengo un amigo en Londres. Él va a contactar a este musulmán y le va a testificar al respecto del evangelio. Va a evangelizarle. Y un pastor que estaba en Inglaterra se encontró con este musulmán y le explicó el evangelio a este hombre. Y este musulmán dijo, quiero que ella tenga papeles. Y yo le dije esto a esta mujer en Polonia. ¿Tú sabes qué es lo que dijo? Le amo. No significa. No importa, perdón, no importa. Así que estaba buscando que alguien ratificase lo que ella ya había decidido. Dijo, ya no importa lo que haya dicho este hombre, le amo. Y bueno, cierro eso ya. Hermanos y hermanas, el amor no está ciego. El amor tiene que ser bíblico. Tú tomas tus decisiones, busca guía de acuerdo a los mandamientos de Dios, no de acuerdo a lo que tú se supone que ames o no ames. El Señor dijo, si tú me amas, haz que obedece, obedece mi mandamiento. Y entonces el tercero, Judas estaba preocupado, nosotros también teníamos que estar preocupados. Cuando ustedes se vayan de la iglesia este día, ¿qué será lo primero que haréis o pensaréis? ¿Estaréis preocupados por la salvación de estas personas? ¿Preocupados por ver quién estaba en la iglesia, quién no pudo asistir? Estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos nuestro lugar tradicional y tal vez tú te sientas con alguien 2 o 3 o 4 semanas, 1 año, 10 años, y 2 o 3 semanas la persona no vino a la iglesia. ¿Qué haces entonces? Pues tendrías que preocuparte. Entonces tengamos preocupación los unos por los otros. Somos guardianes, por así decirlo, los unos de los otros y amamos los unos a los otros debido al amor que le tenemos a Cristo. Ya sé que mi tiempo se ha terminado y espero que esto les haya servido y seguiremos la siguiente vez analizando más lo que Judas nos tiene que decir al respecto de nuestra santísima fe.